La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Ponernos en pie y vamos a ir a la Biblia. Y en esta ocasión vamos a ir al libro de Santiago. Santiago en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Cuando usted lo tenga, puede decir con un amén. Dice: hermanos míos, ¿a quién le está hablando, hermanos? Está hablando a la iglesia. ¿Se fija que cuando uno se convierte, se empiezan a llamar hermanos? Está diciendo Santiago, le está hablando a la iglesia. Sería como una iglesia así como nosotros. No le está hablando allá al mundo, los está hablando a nosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, Salmo 64. Vamos a leer dos versículos, el verso 3 y el verso 4. Que afilan como espada su lengua. ¿Okay? Agarran una cosita, la afilan bien su lengua. Lanzan cual saeta. ¿Cuántos saben qué es saeta? Una saeta. Palabra amarga. Lanzan cual saeta, cuya palabra amarga. Verso 4. Para asaeta. Asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. ¿Saben qué es una saeta, verdad? Como una flechita. En Efesios capítulo 6, verso 16, nos habla acerca del diablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Sabe qué es escudo? Una cosa que pone así, con que podáis apagar todos los dardos. Ahora, dardos sí sabe qué es, ¿verdad? De fuego, del maligno. Ok. Dile a tu vecino, ¿la domas o te doma? Dile, ¿la domas o te doma? Gloria a Dios, dele un aplauso, Señor, y puede sentarse. A ver, hermano Arnold, ayúdeme a soplar estas cositas. Asóplelas bien, 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 bien. Vamos a ver, hermanos, vamos a estar hablando en esta noche acerca de la lengua. Y ya de antemano le voy a decir que la lengua es una... una cosa bien terrible. ¿Está vivo todavía, hermano? Y la manera que ilustra la Biblia, esta es la manera que lo ilustra la Biblia. Dice que la lengua es como una saeta. Hermano Miguelito, can you look at a picture of what a saeta is? Para que, make sure that it's a good picture. Pero es una cosa, hermano, que es como una, how do you say arrow? Como una flecha, ¿ok? Porque usualmente la lengua tiene la habilidad de herir de lejos. Por eso está diciendo, es como una saeta. Porque si yo estoy hablando con un hombre alto y grande y de músculos grandes, tal vez yo no me le quiera acercar, no me le quiera acercar porque me va a golpear, pero sí le puedo decir un montón de palabras, ¿verdad? Y puedo tratar de herirlo de esa manera. Yo creo que con dos la hacemos, hermano. Ahora, quiero que un esposo venga aquí, un esposo. Vamos a ilustrar qué es lo que hacen las palabras mal habladas, ¿ok? Nadie va a querer venir, hermano. Póngamelos ahí en el... Allá abajo, ahí, a ver si se quedan ahí, abajo. Eso. Vamos a ilustrar qué es lo que hacen las palabras mal habladas. Este es un dardo, ¿ok? A ver qué es lo que hace. Pero la tira de lejos, de allá. Este es el hermano Vicente hablándole mal a su esposa, ¿ok? Háblele mal, hermano Vicente, dele. Ok, ahora necesitamos una esposa. Una esposa. Estas son palabras, ¿ok? Y la hermana Reina le va a tirar palabras, va a hablar palabras feas a su esposo. Y esto es lo que va a pasar. ¡Oh! Sí que tengo gente bien entrenada para hablar, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que las palabras que nosotros hablamos, dice que son como estas cositas. Y estas no son tan malas como las que usan las personas allá en las Amazonas y todo eso, que le ponen veneno. No sé si usted ha visto en los documentales, pero usan un tubo así largote y le ponen de estas cositas, pero llevan veneno. Y tal vez andan agarrando changos, monos. Y el pobre monito solo se está como unos 2 segundos y después cae muerto porque están llenas de veneno. Bueno, de aquí en adelante, hermano, después de esta predicación, póngale usted grande cuidado, porque la Biblia tiene este sistema de imágenes que nos trata de ver que si nosotros conectamos la imagen con lo que nos está tratando de decir. De aquí en adelante, yo quiero que usted no mire las palabras como cualquier cosa, pero mírelas como una cosa muy, que habladas mal o habladas de la manera incorrecta, pueden dañar a una persona de una manera bien grande. Y esto es lo que está diciendo Santiago aquí. Santiago es uno de los libros en la Biblia que me encantan a mi hermano. Santiago es un hombre, él era medio hermano del Señor, compartían la misma mamá. Obviamente no compartían el mismo papá. Usted sabía que María tuvo más hijos, ¿verdad? Okay, tuvo como unos 3 o 4. Entonces compartían la misma mamá, pero obviamente el papá no era el mismo, porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Nadie más, nunca nadie en la vida ha sido engendrado de la manera que Jesucristo fue engendrado, porque Él es un ser muy especial. Bueno, pero este Santiago viene y nos habla acerca de la lengua. Y Él no nos está diciendo algo nuevo, nos está diciendo algo que Jesucristo ya había dicho antes. Dice que la lengua es donde sale lo que en el corazón ya no cabe. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca o habla la lengua, de la manera que usted lo quiera poner. Entonces, si yo quiero saber cómo anda tu corazón, yo puedo mirar tu lengua, puedo oír qué es lo que tú dices y darme cuenta qué es lo que está en tu corazón. ¿Qué cosa más interesante, ¿verdad, hermano? Que cuando vamos al doctor, el otro día yo fui al doctor y lo primero que me revisó fue la lengua. Me dijo, diga, ah, ah, ¿quiere que le diga el abecedario? Pero hay algo que tiene la lengua, y cuando alguien quiere saber la temperatura, usualmente le ponen ¿a dónde? Le ponen la cosita esa debajo de la lengua. Obviamente la lengua es representante de algo más grande, del corazón. Tengamos cuidado con la lengua, hermanos. De aquí en adelante, yo quiero que usted tenga cuidado con la lengua. Cuando yo estaba preparando este mensaje, dije, ay, Señor de los cielos, ayúdame, help me, Jesus. Y he andado en convicción todo el día, asegurándome que no vaya a hablar algo que vaya a herir, porque yo tengo que creer lo que dice la Biblia. Si yo no creo la Biblia, hermanos, yo estoy emproblemado. Si yo no confío en lo que dice la Biblia, estoy emproblemado. Entonces, Santiago viene y reafirma algo que dijo Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca, y nos presenta este asunto tan profundo, que la fe de una persona es demostrada por la manera que se conduce con su lengua. Did you feel that, brother Alexis? I felt something que le pegamos aquí. Que la condición de la fe de una persona es revelada de cómo usa su lengua, en la manera que habla, dijo Santiago. Dijo, pongan atención de lo que les voy a decir. Y Santiago, ¿qué se me hace, hermano? ¿Qué se me hace que este mentado Santiago lo habían quemado antes? ¿Sabe qué es quemar? Yo en verdad, padre, les quisiera pedir que sus niños los lleve al baño antes de que empiece el culto. En verdad se los quisiera pedir. Bueno, ese es el comercial en medio de la predicación. Pero Santiago, que tenía algo, hermanos, acerca de la lengua. Menciona la lengua en Santiago 1:19, en el capítulo 1, menciona la lengua o la boca dos veces. 1:19, Santiago 1:19. Y 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que por no poner atención a lo que te están diciendo, te metes en más problemas porque no estás oyendo lo que te están diciendo, sino que te estás preparando para hablar. Tardo para hablar, tardo para airarse. Menciona y dice, escuchen más. Hermanos, qué duro es ese asunto de escuchar, ¿verdad, hermanos? Yo creo que es la condición caída del hombre que nos hace a que queramos hablar y hablar y hablar. Pero qué bueno es el Señor. Otra vez que tú te mires en el espejo, usualmente vas a encontrar dos orejas en el espejo. Una derecha y una izquierda. Y vas a encontrar solamente una boca. Dios quiera que sea así. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, escucha el doble de lo que hablas. Escucha. entonces dice, todo hombre sea pronto para oír. Julano. Yes, honey. Sí, mi amor, dígame. Pero muchas veces hacemos, Julano, no, yo no fui. Espere primero que le pregunten a ver qué es lo que quieren saber. No, yo no fui. No, hombre, si yo no fui. ¿Cómo me van a echar eso a mí? Pero yo no lo tengo. No, que yo no fui. Sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo quiere decir tome su tiempo. Tome su tiempo. ¿Por qué, hermanos, en los matrimonios hay tantos problemas cuando hay una discusión? Le voy a traer la imagen del ring del boxeador. ¿Cuántos de ustedes han visto a un boxeador peleando él solo? Nadie paga para ir. Julio César Chávez va a estar peleando en esta noche él solo, pegándose duro. Nadie va. Pero usualmente quieren a alguien más peleando en contra del otro. He aquí sabiduría, matrimonios. Cuando ella se ponga a pelear, usted quédese callado. Sea tardo para hablar. Trate de saber qué es lo que está diciendo. Y esposa, si él se pone a pelear, sea tarda para hablar. Cuando dice todo hombre, porque alguien me puede decir, hermano varón, pastor, dice allí todo hombre. Eso quiere decir que este es solo para los hombres. No, es para todos. Tardo para hablar y tardo para airarse. Airarse quiere decir, no es que usted va a agarrar aire. Airarse quiere decir, ya regresó donde andaba, hermano. Se le salió el aire, ¿no? El hermano está airado. Airarse quiere decir tardo para enojarse. Tome su tiempo para enojarse. Porque si se enoja, le va a tocar que estar sin comer toda una semana y le va a tocar que dormir en el sofá. Aguante su tiempito. Ah, ok, dígame, a ver qué. Bueno, viene en el verso 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso me indica a mí, hermanos, de que la lengua del creyente es una buena señal de qué tipo de creyente es ese. Si alguien te llega a ti a hablar un montón de basura, y esa persona se llama creyente y se llama, viene a la iglesia y se ha bautizado, recibe el Espíritu Santo y no refrena, quiere decir, refrenar quiere decir que usted tiene el control de su lengua. ¿Se ha fijado, hermanos, de que su coche, su carro tiene el gasolina y tiene el freno? Qué triste fuera andar manejando un carro que no tuviera freno. ¿Cómo anduviéramos en problemados? Pero aquí dice, si uno de vosotros, está hablando a nosotros, los de la iglesia Centro de Vida, a los que ya nos bautizamos, a los que hemos recibido el Espíritu Santo, a los que nos sentamos todos los 3 días por semana a escuchar la predicación del pastor, está diciendo, como señal de que te has convertido, necesitas tener cuidado lo que dices. Quiere decir que cuando usted va a hablar algo que no es, le tiene que... Que iba a decir eso, pero ya no lo voy a decir porque tengo que ponerle freno a la lengua. Entonces viene otra vez y está enojado y empieza a hablar y digo usted, ¡y! Póngale frenos, porque te va a meter en unos problemas. La palabra que vas a hablar va a pegar al corazón de aquella persona y va a hacer una explosión, como hizo la explosión de los globos ahorita que estuvimos viendo. Pero gracias a Dios, hermanos, que tú tienes el poder para refrenar tu lengua. Tú sí puedes. ¿No le parece a usted interesante de que las personas que reciben el Espíritu Santo lo hacemos hablando en otras lenguas? En Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 4, dice que cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, lo recibieron hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es lo bonito de recibir el Espíritu Santo, que ahora tú andas un freno en tu lengua, y ese freno es el Espíritu Santo. Tú sí puedes decir, ayúdame, Señor, no me dejes hablar algo que va a ofender a alguien. Allá donde nosotros nacimos, había una señora, o hay, yo creo todavía, de que a ella le gustaba mucho el chisme. Y llegaba donde mi mamá con un chisme nuevo y le decía, mira Bango, ella se llamaba Evangelina, y le decía, mira Bango, ay, discúlpame, pero es que cuando yo sé algo, la lengua me pica y yo tengo que venirlo a contar a alguien porque es una desesperación que me pega. Yo la entiendo a ella porque ella no tenía el Espíritu Santo. Pero nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, hablamos en otros lenguajes. El Espíritu Santo agarró el timón del cuerpo y dice, ok, de aquí en adelante yo voy en control de este cuerpo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, no lenguas aprendidas, como el diablo dice que nosotros hacemos, que enseñamos a la gente a hablar en otras lenguas. Esa es una mentira del diablo. Es el Espíritu que nos da que hablemos. Hablamos por medio del Espíritu Santo. En el verso 14 dice, 2:14 dice claramente que estas personas estaban hablando un montón de cosas por medio del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15. ¿Por qué? Porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Les estaba diciendo, estas personas están actuando así porque fueron llenas del Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 10 y en el verso 44, parece que es el verso 45, dice que mientras este grupo de personas estaba oyendo el discurso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso. Hay poder, hermanos, con venir a oír la palabra de Dios. Verso 44, hermano Miguelito. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Cayó porque viene del cielo. Solo algo que está arriba puede caer. Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y cuando cayó el Espíritu Santo, verso 45, no dice que los apóstoles les enseñaron a hablar. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos o sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que tenían el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, va a tomar la lengua, porque la lengua es lo que dirige el cuerpo. Entonces, hermano, si yo quiero saber cómo tú andas como cristiano, te voy a poner el, what do you call that? ¿Termómetro? No. ¿Termostato? No. Termómetro. Te voy a poner el termómetro debajo de la lengua. Ok. En el verso 26 dice, si alguno se cree religioso, eso somos nosotros, 1:26 Santiago, y no refrena su lengua, la lengua fue hecha para ponerle freno. Si usted en esta noche ha venido y ha dicho, no, pues yo no puedo controlar mi lengua, pues tú estás diciendo algo que la Biblia no te apoya. Tú sí puedes controlar tu lengua. Esposa, usted sí puede controlar su lengua. Esposo, usted sí puede controlar su lengua. Jovencito, usted sí puede ponerle. Santiago 1:26, usted sí puede ponerle freno a su lengua. Santiago dice en el verso 26, si alguno se cree religioso, quiere decir, va a la iglesia el miércoles, va a la iglesia el viernes, va a la iglesia el domingo en la mañana, va a la iglesia el domingo en la tarde, va a los grupos que se tienen en la iglesia. Tenemos como unos 4 grupos, gloria a Dios por eso. Y va a todos estos grupos y se cree religioso. Ora, ayuna y dice, saque su lengua, dice Santiago. ¡Ah! Ok, mire usted todavía le falta un gran montón porque su lengua no la puede controlar. La religión del tal es vana. Eso quiere decir que tú sí puedes venir a la iglesia. Tú puedes, sí puedes pagar tus diezmos. Tú puedes ayudar en el plan financiero de la iglesia y todavía no refrenar tu lengua. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando hablas en la casa, cuando hablas en la casa son un montón de estas cosas que salen. Y con veneno. Yo he trabajado, hermanos, con un montón de personas en esta iglesia por más de 12 años que he pastoreado aquí en la iglesia. Y las hermanas, las mujeres, siempre dicen lo mismo. Prefiriera, dicen ellas, que me diera con un palo, pero que no me dijera las palabras que me dice. Es porque esto, mire, dice que estos son dardos. Viene la Biblia en Santiago nuevamente y sigue hablando Santiago acerca de la lengua. Capítulo 2, verso 12. Nuevamente menciona la lengua. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y haced. Verso en el capítulo 4, verso 11. Nuevamente menciona lo que es hablar. Lo que es la lengua, la boca. Hermanos, no murmuréis. ¿Con qué se murmura, hermanos? Con la lengua. Los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En el capítulo 5 y en el verso 12, vuelve a mencionar otra vez la lengua. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. ¿Con qué se jura? Con la lengua. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. Yo tengo más de 30 años, entre 30 y 40 años, y me he dado cuenta que entre más alguien te quiere hacer que le creas, deberías de tú sospechar más. Por mi madre, y dicen la palabra, te está mintiendo porque está esforzándose a que le creas. Pero una persona que te está diciendo la verdad, tú puedes mirar en la cara aquella seguridad que te está diciendo la verdad. No es necesario jurar, no es necesario, ay, por la crucita de no sé quién o por el sepulcro de no sé quién, nada de sepulcro y nada, me estás mintiendo. Solo dígame que lo va a hacer. Y eso es todo lo que necesito. Dice la Biblia, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Todo lo demás viene de pecado. Si te dice, te garantizo, mira, ayúdame por favor, yo te garantizo, te doy el perro en cambio de que me prestes, te quiere robar. Bueno, entonces viene Santiago, continúa en el verso 3. Y viene, capítulo 3 hasta el verso 12, usa la palabra boca y usa la palabra lengua. Y la personifica. Y dice, verso 2, hermano Miguelito, 3, 2. Y alguien ha dicho, de que por qué Santiago está hablando de esta manera de la lengua y no del corazón. Y en verdad, la Biblia tiene esta manera de explicar las cosas en la parte que tiene la última culpa. Por ejemplo, dice que la lengua, está diciendo Santiago, la lengua reacciona a lo que está en el corazón. La lengua, simplemente, el corazón, la boca y la lengua responden a lo que está sintiendo el corazón. En otra parte de la Biblia dice que son los pies que se apresuran a derramar sangre inocente. En otro lugar de la Biblia dice los ojos del adulterio. Se fija, hermanos, que los ojos y la lengua y los pies simplemente reaccionan a lo que estamos sintiendo en nuestros corazones. Tengamos un grande montón de cuidado cuando viene a lo que es la lengua, porque tiene bastante potencial de herir a la gente. En el libro de los Salmos, en el 64, verso 3, es donde usa la palabra saeta, que es una flecha que se puede tirar de muy, muy lejos. Usted puede matar a alguien desde muy lejos. Usted puede gritarle a alguien una palabra de muy lejos. Mire, hermanos, la lengua es uno de los miembros que usted usualmente no lo va a pensar dos veces para usarla para hacer un mal. Sí, aún las manos, nosotros lo pensamos mucho antes de usar las manos para hacerle daño a alguien, pero la lengua no la pensamos. Digamos, yo puedo decir a comprarme una pistola y ir a matar a alguien. Yo lo pensaría un gran montón antes de hacer algo, y la mayoría de la gente lo pensaría también. Pero qué fácil, ver, hermano, es abrir nuestra boca y decir un gran montón de maldades. Por eso dice, son saetas, se tiran de lejos. Y es bien fácil de hacerlo. Dice la ciencia que nosotros hablamos un averaje o un promedio de 25 mil palabras por día. Yo no sé quién se le ocurrió estar contando las palabras que habla, pero a mí me gusta que sabemos eso, 25 mil palabras. La pregunta es, ¿cuántas de esas palabras eran palabras con significado, hermanos? ¿Cuántas de esas palabras se hablaron para edificar a alguien? Todo lo que tenemos que hacer es hablar, abrir nuestra boca y ya. Entre 18 y 25 mil palabras por día hablamos. Estaba yo orando el otro día y le estaba pidiendo al Señor de que cada palabra que yo hable, que no la hable solo por hablarla, pero que sepa qué es lo que estoy diciendo. Esa debería de ser nuestra oración a Dios. Señor, en este día, que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean aceptables a ti. Mañana cuando tú te levantes, vas a hablar entre 18 y 25 mil palabras. Dicen que las mujeres hablan un poquito más. Dicen que hablan entre 30 y 50 mil palabras por día. Por eso cuando el esposo viene, están listas. Aquella agua se está hirviendo. Está. Por eso, esposo, traiga su oído listo. Tráigalo preparado. Y no debería de ser algo que te pese hacer. Esta es tu función como esposo. Yo lo he dicho antes, de que hay cosas que no se puede contratar a nadie que te las venga a hacer por ti. Y abrazar a tu esposa es una de ellas. Eso lo tienes que hacer personalmente. Yo espero. Imagínense que hubiera un negocio en el internet, se abrazan mujeres por $5. Servicio a domicilio. Y hasta los hermanos. Por favor, venir a abrazar a mi esposa lunes, miércoles y viernes. 5 abrazos por 5 pesos, 25 pesos. Hay cosas que tú tienes que hacer personalmente. Y prestar el oído el uno al otro es algo de que tú tienes que hacer personalmente. Fíjense, hermanos, le voy a decir algo. Que hay un gran montón de profesionales que se llaman consejeros o psicólogos, que todo lo que hacen, compran una sillita bien bonita, larguita, y compran ellos un sillón bien confortable y saben cruzar la pierna y agarran algo y empiezan a dibujar muñequitos haciendo como que están haciendo notas. Y la gente les paga entre $100 y $200 por hora solo para que ellos les presten el oído. Ajá. A ver, cuéntame, Julio, cuéntame qué te está pasando. Es que viera que... Ok, Julio, ya se te terminó tu hora. Pasa por la recepcionista para pagar tus $200. Y todo lo que hizo fue escucharlo. 30,000 palabras. Entre 30,000 y 50,000 palabras. La esposa se lo va a necesitar contar a alguien. Y Dios quiera, varón, caballero, que seas tú, que no andes tan ocupado como para que ella se los tenga que contar a alguien más. Está ahí. ¡Ay, qué bueno que viniste! Ok, mi amor, a ver, empecemos. Dígame. Vamos a empezar. Oye, fíjate que viera la hermana, iba caminando y iba pasando un perro por allí y se tropezó y viera cómo se... Muy bien. Fíjate que fui a la tienda y alguien me habló mal. Oh, sí. Miren qué cosa, qué problema más grande. Oh, y también fíjate que fui al doctor y el niño dice que no tiene... qué cosa más impresionante. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dicen, hermanos, que si nosotros escribiéramos todo lo que hablamos, escuche bien, en nuestra vida, ahí le va, escribiéramos un libro de 54 hojas por día y escribiéramos 66 libros de 800 páginas por año. Es un montón. Ahora, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, dije yo, ay, Señor, que era un montón de basura, hablamos nosotros. Esto tal vez lo impresiona a usted, pero la lengua es una cosa muy importante en tu cuerpo. Y como cristianos, nosotros necesitamos saberla usar. Tenemos que aprenderla a usar. El pobre Pedro estaba en la corte, estaba en el patio, allá donde tenían a Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo reconocieron? Dice la Biblia, por la manera que hablaba. Oh, tú eres que andabas con él. Oh, sí. No. No es que te conocemos. Tú hablas como ellos. Hermano, Dios quiera que donde quiera que nosotros vayamos, la gente nos conozca a nosotros porque hablamos como Jesucristo. Que nunca vayamos a ser acusados de que no tenemos control de lo que decimos. Dicen que había una mujer en una iglesia y esta mujer era pero bien chismosa. Yo antes de ser pastor yo no creía que había tanta gente chismosa, pero ahora cambió mi mente. Y dicen que el pastor la reprendía y esta mujer nunca hizo caso. Y entonces dice que un día le dijo, pastor, yo quiero hablar con usted porque he realizado que mi lengua necesita ayuda. Oh, dijo el pastor, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, el Señor me ha contestado ya. Y dice que le dijo, he decidido de que voy a traer mi lengua y la voy a poner en el altar. Y dijo el pastor, ay Señor, pero el altar de nosotros no es tan grande así. (Risa) Ok, tal vez no la agarró. Pero que el Señor nos ayude a nosotros, que donde quiera que nosotros vayamos, que la gente nos conozca, que hablamos como Jesucristo. Que si alguien nos cuenta un problema, que nos cuenten un problema y nosotros le digamos, sí hermano, voy a orar por eso, que en verdad tú en verdad quieras decir lo que estás hablando, que no te des la vuelta y se lo vayas a contar a medio mundo para destruir un alma. Que cuando estemos en el trabajo y antes éramos unos perversos en la manera de hablar, pero que ahora que la gente nos escuche, que nuestro lenguaje se limpió y la gente le dé la gloria a Dios, que diga, ese hombre está hablando diferente. Ese hombre antes hablaba 10 palabras y 9 eran una maldición, pero ahora su lenguaje se ha limpiado. Que le den la gloria a Dios por la manera que hablamos. En Romanos capítulo 3 y en el verso 13 nos habla un poquito más acerca de la lengua y el poder que tiene en nuestros cuerpos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ese versículo, hermano, le llena a uno la boca. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto éramos nosotros, pero ya no somos. Tu lengua es el termómetro. Tu lengua es la máquina que la gente va a usar, según lo que estamos leyendo aquí. Ese es el objeto que la gente va a usar para determinar qué tipo de cristiano tú eres. Sí andas vestidita con tu vestidito largo y todo eso, pero tu lengua tampoco no debería de ser larga. Tu vestido está bien que sea largo. Tu cabellito debe de ser largo y sin cortar. Pero tu lengua no necesita ser larga. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿A dónde tiene, hermanos, el veneno la serpiente? Serpientes me caen bien mal a mí. Si yo miro una y la agarro a patadas. Pero ellas tienen el veneno en su trompa, se dice, boca. Ajá, en los colmilletos. En Isaías capítulo 6 y verso 5, dice que Isaías, cuando Isaías se acercó a Dios, yo no sé, hermano, si usted ha estado en la presencia de Dios. Hemos estado teniendo unos cultos bien maravillosos donde la presencia de Dios se mueve en una manera grande. El domingo estuvimos visitados por Dios en una manera grande. Y lo primerito que se le viene a uno a la mente cuando está delante de la presencia de Dios es qué tan sucio y qué tan pecador es uno. En Isaías capítulo 6 y del verso 5 dice que cuando Isaías se acercó al Señor, mire lo que dice. Entonces dije, si usted lee un poquito antes, se va a dar cuenta que él estaba en la presencia de Dios. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de qué. Era inmundo de labios. Lo primero que se miró que andaba sucio era la boca, pero no sucia de que no se había cepillado. Era sucio. Se dio cuenta que la boca había, hay un gran montón de maldades en la boca. Tal vez había estado hablando un chisme, tal vez había estado hablando de una persona y dijo, ay Señor de los cielos, qué cosa más impresionante, estoy delante de la presencia de Dios. Y no dijo, mis manos están sucias o mis pies están sucias, dijo, mi boca está sucia. Dice, y habitando en medio de pueblo que tiene qué, labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y qué bueno, hermanos, que el Señor tiene la solución para nuestra boca. Verso 6. Qué lindo es el Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Y qué hizo? y tocando con él sobre mi boca dijo, ok, no te preocupes, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros una purificación en nuestras bocas? Aleluya. ¿Cómo necesitamos que un ángel vuele del cielo y nos agarre un tizón y nos purifique nuestra boca en un sentido espiritual? Que después de hoy nosotros hagamos una promesa de que vamos a tener cuidado lo que vamos a decir. Las palabras habladas en control y con sabiduría son una manifestación de una vida justa delante de Dios. Yo conocí una persona, un varón, que a toda mujer que pasaba le miraba su cuerpo. Y aún a mi esposa le decía, mire esa mujer, el cuerpo que tiene. Y yo pensé que al principio que estaba jugando. Y lo hizo vez tras vez tras vez. Y en una ocasión se quiso ir a meter a la casa de una persona, de una mujer. Y lo que él hablaba lo acercaba más a lo que estaba en su corazón, lo sacaba por su boca. Y lo determinaba y decía tal y tal cosa, y la iba diciendo. Y eso es lo que está en el corazón. Las palabras que nosotros hablamos. A mí me gusta juntarme con el hermano Alexis cuando hablamos de los planes de la iglesia, porque hablamos, hermanos, cosas milagrosas. Estábamos hablando el otro día de traer a un hombre que el Señor lo usa en los dones del Espíritu. Y cuando hablamos, yo sé que estamos hablando algo que es de Dios, de sanidades, de milagros, de que el pecador se convierta. De ese tipo de personas necesitamos nosotros rodearnos. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Lo triste es que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Aleluya. Los 10 leprosos andaban juntos porque los 10 estaban arruinados. ¿Qué pasó, leproso? ¿Y tú, leproso? Pues aquí, leproso. Pues echa mal olor, leproso. Pues tú también, leproso. Pues no se sean mal los 10 leprosos. Andaban juntos los 10 leprosos. Necesitamos, hermanos, una purificación de nuestras bocas. Es la boca, la lengua, es el monitor, es el, si usted quiere mirar la condición del resto del cuerpo, saque la lengua, conéctela a la computadora y le va a decir en qué condición está la máquina. Cuando llevamos el carro, los caballeros tal vez saben esto, pero dicen, ¿lo conectaste a la computadora? Sí, me salieron ahí unos errores y tal cosa. Bueno, le metieron un alambre ahí y salió ahí los errores que tenía el resto de la máquina. Nosotros necesitamos conectar, hermanos, nuestra lengua y mirar en qué condición nosotros estamos espiritualmente. Y ir delante del Señor y decir, Señor, soy un hombre o una mujer de labios inmundos, ayúdame. Santiago está diciendo en el capítulo 3, dice, tú puedes medir a una persona que tanto está sirviendo al Señor, tú puedes medir la realidad de la fe de una persona por las palabras que habla. Controlar la lengua para un cristiano es esencial. Es esencial. ¿Por qué? Cada vez que tú sueltas una, hermano, cada vez que tú sueltas una y es mal hablada, vas a pegar en alguien. Yo prefiero que nosotros aprendamos palabras que levantan a las personas, que animan a las personas. En mi vida yo me he juntado con personas, hermanos, que cuando yo termino con ellos, yo me quiero ir a colgar allá en el garaje. Nunca hablan una cosa de ánimo. No, hermano, ¿qué tiene? Es que me duele la cabeza. Que aquí también en la espalda. Y me dijeron que me iban a correr el trabajo. Pero el Señor es bueno, varón. El Señor es bueno, te va a ayudar, varón. No, pero es que le he estado pidiendo. No me. Ay, digo, yo me estoy ahogando. Ay, ayúdenme. Cada palabra que usted habla, ¿vas a herir a alguien o lo vas a levantar? Pongámonos en pie, hermano. ¿Alguien quiere probar cómo trabajan las palabras? ¿Quién quiere? Para otra vez que le hable usted a alguien, se dé cuenta lo que va a hacer. ¿Quiere que le tire una? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Dile, Señor, ayúdeme, Señor. Dígale, hermano, ayúdeme, Señor. Purifícame. Ayúdame a ser sabio. Que cada palabra que yo hable, que esté consciente de lo que digo. Que esté consciente de lo que digo. Aleluya, aleluya, Jesus, Jesus, help us, Jesus, help us, help us, help us. Ayúdanos, Señor Jesús. Dígale, hermano, ayúdame, Señor, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Levanta tu voz, hermano, al cielo. Señor, tómame la temperatura. Tómame la temperatura espiritual. Pónmelo debajo de mi lengua y revísame cómo yo ando. Señor, yo te hago una promesa en esta noche. Esposo, hazle una promesa al Señor y dile, Señor, yo voy a ser más sabio cuando me dirijo a mi esposa, cuando me dirijo a mis hijos. Dígale, hermano, dígale, Señor, te prometo en esta noche. Esposa, dile al Señor, dile, Señor, yo prometo ser más consciente de las cosas que yo digo. Jóvenes, díganle al Señor, Señor, yo no voy a hablar maldiciones con mi boca. Yo voy a tener cuidado porque yo te sirvo a ti en esta noche. Aleluya. Señor, te damos las gracias por cuánto varón y cuánto hermano vino en esta noche a la iglesia. Permite que esta palabra se quede en el corazón de ellos y que ellos vengan a dar fruto lo más pronto posible y que lo demuestren de la manera que ellos hablan en el nombre de Jesús. Protégelos mientras van para sus casas en esta noche, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, estamos despedidos. Los esperamos.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.